Saludos para Gonzalo Pérez Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Graciano Pascales, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y Florencia Pereira, no sé si la ubican.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es una voz de las tardes del Espectador.
De 8 a 10 vivo tarde. 8 a 10 vivo tarde,
por ejemplo. ¿Qué tal, Florencia? Buen día.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por animarte.
Una escucha frecuente de las tertulias y siempre estoy como pensando qué opinaría yo si estuviera en esa mesa.
Ahora tienes la chance.
Y bueno, ahora me tocó estar en la cancha y bueno, vamos a ver.
Muy contento que estés con nosotros.
Muchas gracias.
Bienvenida, Florencia.
Bienvenida.
No les creas toda esa cava, no les creas.
No, pero está bueno una tertulia que es bastante machista, está desde hace un tiempo, ¿no? Porque supimos tener compañeras, pero las perdimos.
Ustedes las echaron.
Bueno, con ese antecedente.
Se asustaron, pobre.
Vamos al primero de los temas de esta mañana. El presidente José Mujica se reunió el sábado con el Papa Francisco, con quien abordó en una audiencia privada en el Vaticano el proceso de paz en Colombia, una de las principales preocupaciones del mandatario uruguayo, a quien por otro lado el pontífice calificó como hombre sabio. En uno de los encuentros con mandatarios más largos que ha mantenido hasta ahora y en medio de una gran sintonía, el Papa argentino recibió en el Palacio Apostólico con un fuerte abrazo a Mujica, reconocido no creyente, pero que por esas horas reconoció el peso social que la Iglesia Católica tiene en Colombia para poder llevar a cabo un papel decisivo en la negociación entre las FARC y Bogotá. Al Papa le transmití algunas preocupaciones, algunas conocidas, como lo que está pasando en Colombia. Yo le doy una importancia de carácter trascendente, dijo Mujica. Y cuando digo lo que está pasando en Colombia es el proceso de negociación que se lleva a cabo. La respuesta del Papa, según el mandatario uruguayo, fue que estaban informados sobre la situación del proceso negociador y que en ese sentido la actitud de la Iglesia es positiva. Otro tema en este mano a mano fue la pobreza, una cuestión que también le preocupa al Papa. Según el presidente, el pontífice va a traer cambios a la vida de la Iglesia muy importantes. No sé si quieren empezar por este hecho, supongo que sí, pero después me gustaría que viéramos otros momentos de la gira de las últimas horas. ¿Quién empieza? ¿Quién arranca? ¿Gonzalo?
Bueno, sí, a mí me parece que Mujica evidentemente es un presidente personaje, ¿no? Que donde va llama la atención, digo, porque es poco común, es poco común la forma en la que vive, la forma en la que se expresa para un presidente. Se expresa en una forma bastante original, se viste en una forma bastante original. Pero la gente creo que le respeta el hecho, habiendo tantos presidentes latinoamericanos que llegan al poder para enriquecerse, creo que en el mundo en general, donde lamentablemente Latinoamérica tiene esa fama, un presidente como Mujica sin duda llama la atención. Y está teniendo una gran popularidad. Lo de hombre sabio, a mí me parece que no es no es realmente el adjetivo que le cabe a Mujica. Mujica es más una especie de viejo vizcacha, porque en el fondo el viejo vizcacha en Martín Fierro era un pícaro, era un malandrín, digo, no era un hombre sabio.
¿Y tú estás diciendo que Mujica es un malandrín?
No, estoy diciendo que si uno tuviera que compararlo con algo, por ejemplo, a mí me parece que algunas de las cosas que dijo no son de hombre sabio. Cuando dice en América Latina las dos cosas comunes que tenemos son la lengua y la Iglesia Católica.
Esa fue la explicación que le dio al periodista del País de Madrid cuando le preguntó por qué un encuentro con el Papa.
Sí, bueno, no es bien, digo, se está comiendo toda la América indígena, que para un hombre de izquierda no es poca cosa. Y otras cosas en comunes que tiene América Latina, posiblemente más que la lengua, sea la música, ¿no? O sea, más común que la lengua, ¿no? Digo, no, un hombre sabio normalmente da verdades incontrastables. Yo creo que Mujica improvisa dichos que suenan interesantes así a primera, pero que después cuando uno los analiza no tienen así un gran fondo, no tiene el fondo que debe tener un hombre. Lo mismo lo que dice sobre Chávez. A un periodista le dijo, el legado, la herencia mejor que deja Chávez es las Fuerzas Armadas politizadas. chavinizadas. Eso es un horror. No puede decir eso.
¿Otros comentarios?
Sí. Hace algún tiempo este tema estuvo en la tertulia y yo recuerdo haber utilizado la expresión o el vocablo fascinación como, digamos, el sentimiento o la reacción que genera Mujica en el mundo. Y creo que esta gira lo vuelve a demostrar, en particular el capítulo español y sobre todo el del Vaticano. El discurso del presidente Mujica en Río de Janeiro en ocasión de una cumbre sobre medio ambiente ha tenido más de 1,000,000 de visitas en YouTube. Muchísimo más, me dice Juan Ángel. Tuve la ocasión, viendo un acto en directo de la campaña electoral italiana de Beppe Grillo en Roma, de pasar en directo en la pantalla gigante en ese momento. Para mí fue una sorpresa, un tramo del discurso de Mujica en Río de Janeiro frente a una multitud de, no sé, 300, 400 mil personas.
Que lo pasó Beppe.
Lo pasó Beppe Grillo. Sí, sí. En
Argentina lo ha promocionado Mauricio Macri, por ejemplo.
Esto quiere decir que evidentemente hoy Mujica es un personaje mundial. Sin ninguna duda, hoy es un personaje mundial. Y la razón de la fascinación y quizás lo que haya llevado al Papa Francisco a esa expresión de hombre sabio, yo creo que quizás desde Uruguay no lo advertimos en su integridad, pero y lo voy a comparar con un ejemplo que para mi generación tiene mucho que ver con esto luego de esta explicación. Yo creo que hay dos elementos que de alguna manera son los pilares de esa reflexión más profunda sobre el personaje de Mujica y sobre esa condición de sabio, de sabiduría. Uno es su estilo de vida. Sin ninguna duda es una cosa que llama la atención, en particular porque Mujica en su vida cotidiana demuestra que una persona puede, digamos, vivir plenamente sin estar apegada a bienes materiales, sin buscar, digamos, satisfacción en cosas, bueno, que para mucha gente son buena parte del norte o del motor de su vida. Pero por otro lado, y nosotros lo olvidamos porque lo asumimos como un hecho de la vida cotidiana, es la conversión de Mujica al sistema democrático. Es un hecho que genera fascinación en el mundo, tanto es así que un diario español tituló "El ex guerrillero se va a reunir con el Papa". Lo que genera fascinación es que un hombre que en su juventud se levantó en armas contra un sistema democrático, tratando de implantar un sistema totalitario de corte absolutista, en su vejez encabeza un movimiento político exitoso, exitoso de corte electoral.
El País de Madrid tituló la entrevista que publicó en portada ayer "El radicalismo de baja intensidad de Mujica".
Claro, que se convierte en la parte oral. Y el ejemplo que quería poner internacional, que para nuestra generación dice mucho, quizá para los jóvenes no tanto, es la figura del presidente Carter de Estados Unidos. El presidente Carter de Estados Unidos, para todo el mundo y en especial para los latinoamericanos, fue un gran presidente de Estados Unidos. Un hombre que ayudó a reconvertir la imagen de Estados Unidos fuera del mundo. Y sin embargo fue el peor presidente catalogado por los norteamericanos. Creo que fue el único caso, me corregirá Gonzalo Pérez, si estoy equivocado o no, que no fue reelecto habiéndose presentado. Es decir, que ese gran presidente que para todo el mundo fue Carter, para los norteamericanos tuvo una baja calificación.
Vamos a dejar a Florencia para el final. Escuchamos lo que dice ella.
Sí, les quería, un poco siguiendo la línea de razonamiento de Graciano, en cuanto a lo de guerrillero. Yo recuerdo cuando estuve cubriendo las elecciones para el periódico Reforma de México, aquí en el NH, hablé con varios corresponsales, hablé con gente de New York Times, con varios documentalistas, y entonces conversamos. Y en ese momento realmente la personalidad de Mujica todavía no se conocía, es decir, lo que se sabía era su historia como Tupamaro, pero no había mayor. Y cuando conversaba con el documentalista yo le decía, ¿vos estabas acá si la fórmula era al revés? ¿No? Y me dice, no, definitivamente no. O sea, no sé qué pasó si finalmente debe estar haciéndose ese documental sobre Mujica, pero cuando todavía no se conocía, ahí ya, bueno, hacía chistes entre los corresponsales y, bueno, algunos se reían, otros no. Y yo creo que Mujica de alguna forma tiene, y lo demostró ahora con el Papa, esa cosa de rockstar, ¿no? Así, tiene como esa capacidad de que se le perdonan determinadas cosas. Y la versatilidad, en el sentido que antes de llegar al Vaticano dio varias entrevistas en las cuales habló y defendió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. Habló de marihuana, defendiéndola también, ¿no? Y habló de su ateísmo, bueno, de todo lo que eso implica. Y después llegó al Vaticano, le besó la mano al Papa, le besó el anillo. De hecho, en las redes sociales vi cuando pasó esto que algunos como que expresaron molestia, ¿no? Como decir, bueno, soy ateo, estoy a favor del aborto, pero voy y le beso la mano al Papa. Y yo creo que ahí es donde está el radicalismo de baja intensidad. Es decir, yo soy capaz de decir una cantidad de cosas, pero llego al Vaticano y hago lo que hay que hacer desde lo protocolar, ¿no? Y a su vez, en un momento después, cuando le hacen el regalo, si no me equivoco, de un grabado con el proyecto original de la Plaza San Pedro, que seguramente algún presidente hubiera dicho, lo voy a colgar en la sala de mi casa. No, él dijo, tengo tantas cosas en casa que no sé dónde lo voy a meter. Tal vez en el cuarto de las herramientas, eso lo encontró Mauricio Almá. Entonces era como, bueno, ¿no? Le doy no. Y todo el mundo se lo perdonó, ¿no? Sí.
Dice Mujica, no puede dejarse de reconocer el papel político de la Iglesia Católica. Eso es un error garrafal en América Latina. Y yo, por más ateo que sea, no voy a cometer ese error. Claro. Tengo hondo respeto. No quise venir a saludarlo cuando fue entronizado, porque me daba la impresión de que esa era una fiesta del catolicismo y me pareció que hubiera sido un error. Ahora, no reconocer el peso indirecto, espiritual, que tiene en la gente, Roma, y bueno, además, se trata de un papa del barrio. Esas fueron sus explicaciones, ¿no?
Sí. Yo no lo quiero dejar pasar. Yo no creo que Mujica se levantó en armas contra una democracia. Y si era una democracia, era una democracia de estado de sitio, asesinaba a estudiantes, reprimía a la gente. O sea, era una democracia entre comillas.
En ese sentido no era así, Juan.
En cuanto a la visión, yo creo, sí, que Mujica es un hombre sabio, a pesar de lo que dice Gonzalo. Y creo que esta gira lo ha demostrado. O sea, esta gira demostró que en el mundo en general hay una capacidad de escucharlo, de reconocerlo, de interesarse por muchas cosas, más allá de que las compartan. Hay cosas que son compartibles para mucha gente y cosas que no son compartibles, pero las dice y las plantea. Y yo no creo que, por ejemplo, ir a reunirse con el Papa y que le haya besado la mano desvalorice, porque al mismo tiempo, como recién lo decíamos, en todas las entrevistas defendió la ley sobre la regulación del tema del aborto, que no quiere decir defender el aborto, que está es transparente en la entrevista de Radio y Televisión Española. Lo mismo que el tema de la marihuana, no defendió la marihuana. No hay que decir que Mujica defiende la marihuana porque está en contra de la marihuana, está a favor del proyecto de regulación. Entonces me parece que el mundo reconoce una serie de ideas nuevas en Mujica que son tal vez más reconocidas por fuera, desde otra percepción, que por mucha gente de adentro. Yo creo que el pueblo uruguayo sí lo reconoce, la gente de a pie sí lo reconoce, no lo reconoce otra gente, pero creo que es secundario. A mí me parece, a mí no me gusta mucho este Papa, lo saben, o sea, yo lo cuestioné mucho, más que nada por su pasado, porque desde que asumió, no tengo nada que decir, me parece que ha dado, o sea, trata de darle a la Iglesia una impronta mucho más humana, más abierta, o sea, todas esas cosas me parece que están en los diarios y demás. Me pareció interesante que Mujica y el Papa se reconozcan en una figura como Metol Ferré, que reivindica el latinoamericanismo, o sea, que reivindica ciertas ideas. Hay que decir que Metol Ferré estaba en primera línea cuando Mujica se presentó en el Parlamento en su campaña electoral y hizo una especie de discurso hacia los intelectuales. Metol Ferré, hasta último momento, no tuvo demasiado tiempo para ver qué es lo que pasaría, pero fue uno de los que le sostuvo ciertas ideas, cierta manera de pensar y de percibir América Latina al presidente Mujica.
Estamos hablando de un intelectual de origen nacionalista que osciló entre el Partido Nacional y la izquierda, ¿no?
Y católico, sobre todo, ¿no?
Y católico. Tuvo sus momentos en los dos lados, ¿no? Porque viene del Partido Nacional, estuvo en la fundación del Frente Amplio, después volvió al Partido Nacional y finalmente se alineó con Mujica, ¿no?
Y termina sus días, digamos, acompañando el proyecto Mujica. Pero es interesante, él, porque yo creo que encarna una visión de cierto catolicismo comprometido con las luchas en América Latina, que fue muy fuerte, perdió intensidad, pero me parece que el Papa y Mujica se reconozcan en esa persona que escribió una serie de libros, que está escrito negro sobre blanco lo que pensaba, me parece, interesante. Auspicioso.
Sí, me alegro muchísimo que Juan Ángel mencione el caso de Metol Ferré, sin duda es el intelectual que más ha influido.
Intercambiaron un libro, ¿no?
Sí, no, pero me alegra mucho que lo menciones, porque Metol Ferré es una especie de hombre ignorado por la izquierda uruguaya. Metol Ferré, que ha dado, dio clases en todas las principales universidades del mundo, nunca fue reconocido por la Universidad del Estado Uruguayo. Es un hombre que quizás por no profesar la ideología marxista, nunca tuvo un lugar en la Academia Uruguaya como se corresponde a su gran talento, a su gran versación, a su conocimiento de la historia, de la geopolítica, de la teología. Tuve la fortuna de conocerlo, de tratarlo, es de las personas más deslumbrantes que yo he conocido en mi vida, y todavía no entiendo cómo la intelectualidad uruguaya no le da el lugar a Alberto Metol Ferré que tiene, más hoy, cuyo pensamiento está probado, ha influido en la figura del Papa, nada más ni nada menos que la figura. Tenemos un uruguayo que ha influido en la figura del Papa, en el pensamiento del Papa, y aquí la izquierda le da la espalda.
Pero Graciano, reconoce, va el presidente de izquierda del Uruguay y le lleva de regalo al Papa un libro de Metol Ferré. Entonces, cuando hablas la izquierda, la izquierda es un hecho, es un hecho importante, es un hecho importante.
Y mucho me alegra.
Fíjate en el vaso medio lleno, no en el vaso medio vacío.
Y mucho me alegra. Mucho me alegra que sea reconocido.
Una asignatura pendiente de mi carrera periodística es la entrevista con Metol Ferré.
Bueno, medio complicado para la radio.
Claro. Agreguemos ese detalle. Metol Ferré era tartamudo, ¿no?
Yo creo que ese es su problema.
Era tartamudo, pero de todos modos era un orador que fascinaba a sus públicos.
Un fenómeno.
Él mismo, sin embargo, a las entrevistas en vivo en una radio no se animaba.
Era complicado.
No hubo forma de convencerlo.
Te diría una cosa más. Si hubiera estado vivo, estoy seguro que Mujica lo hubiera llevado con él.
Probablemente, sin duda.
Florencia.
Sí, yo más que nada quería un poco centrarme en lo que habló Mujica con Bergoglio dentro, ¿no? Que algo que se ha hablado mucho es el tema de las FARC y el proceso de paz que se está llevando adelante. Es bueno recordar que en 2010 la Iglesia Católica Colombiana participó y estuvo tratando de llegar a un acuerdo de paz, luego se desdibujó y la propia Iglesia fue la que suspendió su participación en estas conversaciones de paz. También hay que decir que las FARC, cuando se enteraron que Bergoglio era el nuevo papa, celebraron esto. Entonces, eso no es un dato menor cuando Mujica le pide al papa que se meta en este tema de forma más contundente. Por otro lado, estaba leyendo lo que Mujica decía en la entrevista en El País de Madrid respecto a que de alguna forma hay que meterse en este tema porque la derecha reaccionaria de Estados Unidos no debería meterse. Es decir, vamos un poco a recordar, Colombia tiene un plan Colombia que es en colaboración directa con Estados Unidos, que se firmó con Bill Clinton, tiene varias bases estadounidenses en Colombia. Y el propio Juan Manuel Santos dijo hace muy poco tiempo, hace unos días nada más, que si se logra el acuerdo de paz, esto sería el broche de oro del Plan Colombia. Entonces, cuando Mujica dice, bueno, que Estados Unidos, es decir, Estados Unidos está ahí desde hace mucho tiempo, y los colombianos agradecen en su mayoría, por eso Uribe ganó las veces que ganó, por eso Juan Manuel Santos tiene una alta popularidad, y no es lo mismo la simpatía, yo creo, que despiertan las FARC en el resto de América Latina, que lo que pasa hacia adentro de Colombia. Yo recuerdo en el periódico tenía un compañero colombiano, él se definía de izquierda, votaba Andrés Manuel López Obrador, hace mucho que está en Colombia, y discutía mucho con otro compañero mexicano, que en México hay una simpatía y hubo un apoyo, tanto así que hubo estudiantes mexicanos que murieron en el campamento en Ecuador cuando mataron a Reyes, y hay un grupo en la UNAM, había un grupo en la UNAM de apoyo a las FARC. Entonces la indignación era, las FARC tienen un apoyo afuera porque afuera no saben lo que los colombianos han sufrido con la guerrilla. Entonces me parece que ese no es un dato menor, ¿no? Que ahí cuando leía en la entrevista Mujica hablaba de Estados Unidos, el propio Juan Manuel Santos está reivindicando esa participación, porque además hay una ayuda económica millonaria que Colombia no quiere perder, por lo menos en el corto plazo, ¿no?
Volvemos contigo, Gonzalo.
Sí, para seguir lo que decía Florencia, yo creo que siempre será así, ¿no? Es mucho más fácil entender los movimientos guerrilleros en los países vecinos que en el propio, ¿no? Eso a mí yo lo he verificado en tantísimos países, ¿no? Todo el mundo, cuando yo estaba en Italia, todos mis amigos italianos eran todos pro Tupamaro.
No le gustaba
la Brigate Rosse. Cuando aparecieron las Brigate Rosse.
Claro, siempre le gusta afuera.
Cambiaron de opinión rápidamente.
Siempre pasa lo mismo.
Pero yo estoy de acuerdo con Florencia, si es que es eso lo que estás diciendo, Florencia. Yo sinceramente no creo, no es que le quiera seguir cayendo al presidente Mujica, porque esto no es una crítica, pero no creo que lo de Colombia, si a mí me hubieran dicho cuál es el tema más importante para tratar con el Papa, yo no hubiera elegido el tema de Colombia. Yo creo que ese tema, Mujica lo debería tratar con Cuba, con Chávez, con Correa y con sus propios compañeros en el MLN que tienen contactos con la FARC. Y por ese lado capaz que tenemos más chances de tratar de llegar a una solución de pacificación de ese país que lleva 60 años en un estado de guerra. No creo sinceramente que el Papa pueda hacer mucho. Ya la Iglesia lo ha intentado durante todos estos años, sin ningún éxito. Así que yo no sé por qué Mujica con tanta rapidez cuando el periodista español le pregunta qué es lo que va a discutir con el Papa, le larga Colombia, así de entrada, como si fuera una cosa evidente. Para mí no es nada evidente, no veo, ojalá el Papa pudiera hacer algo para terminar con esa guerra, pero lo dudo.
¿Un último apunte, Juan Ángel?
Yo creo que sí, yo creo que el Papa puede hacer, yo creo que la religión católica tiene un peso en esa región que desde acá no lo medimos bien. La prueba está, o sea, de los dos lados, sea desde el lado, incluso te diría, porque acá faltó, por ejemplo, Uribe es el presidente de los paramilitares, fue financiado por los paramilitares y está probado, tiene un montón de todo su círculo cercano que ha sido procesado por eso. Desde esos sectores están vinculados a la Iglesia y cercanos a la Iglesia, y desde sectores de la guerrilla están vinculados a la Iglesia y relacionados con la Iglesia. Entonces yo creo que la Iglesia tiene un rol a jugar, y me parece que un Papa con esa visión que decía hace un rato, la visión Metol Ferré, latinoamericanista y demás, me parece que es una Iglesia que puede jugar un rol importante. De la misma manera que el tema de la miseria y de la pobreza en América Latina es otro de los grandes temas de sociedad. Entonces me parece que está muy bien.
¿Pero por qué pensás que no lo jugó antes, Juan Ángel?
¿Lo qué?
La Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia está presente en Colombia desde
hace 60 años. Yo creo que hay un antes y un después con este Papa en ese aspecto. O sea, este es un Papa que necesariamente le está prestando otra mirada a América Latina.
Y en
ese sentido se acerca al presidente
Mucho éxito.
A subrayarle que este es uno de los temas importantes para América Latina. Le dice, se tiene que terminar. O sea, la lucha armada ya fue.
Y un pequeño apunte en este punto de la agenda internacional. Yo creo que si hay un actor que está faltando en estas consideraciones es Venezuela. Venezuela, sobre todo bajo el gobierno de Chávez y ahora también bajo el gobierno de Maduro, le ha sido un santuario para la guerrilla colombiana, y Colombia se ha moderado en su respuesta militar en la frontera. No ocurrió lo mismo en Ecuador, donde atacó sí un campamento, y hubo alguna escaramuza en la frontera con Venezuela, pero no llegó a la intensidad del episodio de Ecuador. Y tanto molestó al gobierno de Venezuela la visita del gobernador del estado Miranda, Capriles, y líder de la oposición de Venezuela a Colombia, y su entrevista con el presidente Santos, que el propio presidente Maduro dio a entender que eso podía modificar la actitud que tiene Venezuela respecto de las conversaciones de paz que se tienen lugar en Cuba con la presencia de Venezuela. O sea que Venezuela es un actor muy importante en este conflicto interno de Colombia.
Un par de mensajes que llegan desde la audiencia a propósito de las referencias que aquí se hicieron a Alberto Metol Ferré. Por ejemplo, sobre si la izquierda lo reconocía o no lo reconocía, uno de los oyentes destaca que Metol participó siempre como invitado en los seminarios que Sereñi organizaba en el Centro de Estudios Estratégicos 1815. Efectivamente, era un expositor frecuente. Después, otro oyente dice que la visita a España y el Vaticano de Mujica es puro metol. Hispanidad y cristiandad, dos de los pilares de Latinoamérica, dice el oyente. Y después agrega esto otro que me parece muy divertido. Tucho se autodefinía como un tartamudo vengativo porque le gustaba hablar. No, no, no conocía esa autodefinición.